Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales.
Esto es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a reescuchar los discos más importantes en la historia del rock. Y en este nuevo episodio vamos a saldar una deuda también esencial: abordar por primera vez en todo el ciclo la historia de un disco de reggae. Vamos a hablar en esta ocasión de Catch a Fire, el quinto LP de Bob Marley and the Wailers, editado en abril de 1973, es decir, que este año cumple precisamente medio siglo de vida y medio siglo de profunda influencia en la cultura popular, como la mayor parte de la obra de Bob Marley.
No sun will shine in my day today.
No sun will shine.
The high yellow moon won't come out to play.
Yellow moon won't come out to play.
I said.
Cada episodio de Discos Esenciales suele acompañarlos un seleccionado de invitados especiales, entre músicos, periodistas y melómanos en general, que nos acompañan a reescuchar estos discos. Pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre Catch a Fire, sobre reggae y sobre Jamaica, exclusivamente con Néstor Ramhack, cantante de la banda bonaerense Non Palidece, una de las voces referentes del reggae en castellano.
Toda una controversia, nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción, es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación, oxígeno en tiempo de liberación. Flujo de energía, proyección, hagan correr la voz.
Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón.
Non Palidece viene de cumplir nada menos que 25 años de carrera y de celebrarlo de la mejor manera imaginable, grabando su próximo disco en la Tierra Prometida, Jamaica, por supuesto, visitando allá en el proceso algunos lugares clave en la historia de este género musical y en la vida de Marley, entre otros sitios, el mismo estudio donde los Wailers registraron gran parte de lo que sería Catch a Fire. Catch a Fire no es el disco más popular de Marley, ni el que contiene más hits, pero es un hito fundamental en su historia y en la de la música jamaiquina, ya que fue el primer disco editado por Island Records, el sello que proyectaría a los Wailers internacionalmente, desde Inglaterra hacia todo el mundo. Con Catch a Fire nace el Bob Marley fenómeno mundial, es decir, que es, por ejemplo, una de las razones por la que estamos hablando de Marley aquí y ahora en Argentina. Paradójicamente, este disco es también el comienzo de la despedida del trío que lideraba los Wailers: Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Livingston. Si bien los tres juntos todavía grabarían un disco más, Burning, sus días como unidad artística estaban ya contados. La formación que grabó Catch a Fire consistía entonces en Bob Marley en guitarra y voz, Peter Tosh también en guitarra y voz, más algunos teclados, Bunny Wailer en voces y percusión, Aston Family Man Barrett en bajo y Carlton Barrett en batería. Los coros serían de Rita Marley y Marcia Griffiths, es decir, un seleccionado de lo más importante de la música jamaiquina y de la música popular mundial también. Mencionamos antes a Island Records, era el sello discográfico fundado por Chris Blackwell, un jamaiquino blanco de una familia adinerada de la isla, pero ahora ya radicado en Inglaterra, y que sería fundamental en la proyección internacional del reggae. En 1972, los Wailers habían girado por Inglaterra y se encontraban en la penosa situación de no poder volver a su isla por falta de dinero para los pasajes. Blackwell entonces, muy oportuno, acudió a su rescate, se ofreció a ayudarlos, dándoles el dinero suficiente para regresar, a cuenta, por supuesto, de un próximo disco, que sería Catch a Fire. Los Wailers volvieron a Jamaica y cumplieron con su parte, grabaron las 9 canciones de su primer disco para Island Records. Pero Blackwell decidió regrabar algunos instrumentos, especialmente guitarras, ya en Inglaterra, haciéndolo sonar muy distinto a cualquier otro disco de reggae hasta ese momento. Su plan era muy claro, trabajar a los Wailers y a Catch a Fire como un disco de rock, ya no como exótica música caribeña o world music. Este concepto, que hoy parece obvio y totalmente aceptado, era a principios de los 70 un poco disruptivo. No funcionaban así las cosas en absoluto. El disco tuvo una primera edición bajo el nombre de The Wailers y con una tapa muy particular que representaba a un encendedor Zippo y que se abría como abren estos tradicionales encendedores. Pero esa fue solo una tirada limitada, ya que el troquelado del Zippo funcionó no del todo bien, era poco práctico, tendía a romperse, uno se quedaba con las dos mitades del disco en cada mano, por lo que después se reemplazó por otra tapa más tradicional, ilustrada ahora por un retrato de Bob Marley fumando un joint de marihuana de proporciones considerables y con un detalle muy decisivo. El disco llevaba ahora ya no solo el nombre de The Wailers, sino de Bob Marley and The Wailers. La escena de reggae argentina, latinoamericana y también mundial, Bob Marley es el referente para Non Palidece. Así que es muy oportuno contar en este episodio con Néstor, su cantante. Gracias por compartir este rato con Discos Esenciales.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por hacer este recorrido histórico por uno de los discos que sin duda nos marcó como oyentes y también como incipientes músicos. Y empezar también con el tiempo a llegar información, a descubrir qué había pasado con ese disco, ¿no? Uno a priori siempre pensaba que se grababa en Jamaica, eran músicos jamaiquinos, y después se empezó a descubrir la historia de que Blackwell lo tuneó un poquito, un poco la estrategia de él o lo que él veía en esa banda, que después terminó siendo Bob Marley and the Wailers, inclusive cambiando la tapa por un tema de costos y quién terminó grabando solos de guitarras. Y hay algunas anécdotas inclusive muy interesantes de un instrumentista de Hammond, que no recuerdo el nombre, pero que declaraba en su momento que le costaba muchísimo tocar lo que le decía Marley que tenía que tocar, al punto de que le mutearon el bajo porque ese aire o esa, cómo acentúa el reggae, muy diferente al rock, no lo dejaba tocar a tempo, si se quiere. Y que Marley le explicaba de manera percusiva cómo tenía que golpear las teclas en lo que conocemos por ahí, el kukaku, ¿no? O el bubble, que le dicen los jamaiquinos. Todas anécdotas muy interesantes detrás de un disco que es fundacional y súper contundente, vigente, con un sonido. Cuando también te vas hacia atrás y decís, en el 72 lo grabaron y yo grabo discos actualmente y. Si bien ahí, obviamente, tiene un sonido muy diferente al actual, pero la calidad de con la que está grabada las voces, por ejemplo, las armonías, todo lo que es la parte del low, del bajo, ¿no? El bombo y la batería, que es algo que nos ha costado mucho a nosotros trabajar.
El sonido de Catch a Fire es despojado, austero, por momentos casi rural, donde no suena una base rítmica intensa, como en otros discos de reggae posteriores, incluso de los propios Wailers, sino un grupo compacto en estado contemplativo, con una cadencia en general lenta y una instrumentación sencilla, sin el mayor despliegue de vientos, de coros y de teclados de los siguientes trabajos. Roger Stephens es un gran historiador del reggae, quizás el mayor historiador y especialista en reggae mundial, y es autor de Algo que contar, una completísima y muy autorizada biografía de Bob Marley. En ese libro, Bunny Wailer recuerda así la grabación del quinto disco de los Wailers. Dice Bunny Wailer: estuvimos ensayando duro como 10 días, luego nos metimos en los Dynamic Sounds, el viejo West Indie Studio, con Carlton en la mesa y con su joven ayudante Carl Peterson. Comenzamos empleando los mismos instrumentos de los ensayos, unos cacharros casi para el desguace. Pero a veces un instrumento viejo te daba un sonido que no podías conseguir con nada nuevo, y por eso Catch a Fire tiene ese sonido que ya no se encuentra en ningún otro disco de los Wailers. Eso fue por las circunstancias de la grabación, con instrumentos a los que tenías que aporrear para que volvieran a funcionar. Y además, Family Man era una especie de genio para sacarles partido a cachivaches electrónicos que cualquiera hubiera tirado directamente a la basura. Family Man se llevaba todos esos cachivaches, los recomponía y empezaba a sonar o a salir cosas de ellos que no ibas a encontrar jamás en las tiendas. Te podías comprar un equipo nuevo, que no le ibas a sacar un sonido así. Era una especie de genio loco, porque jamás había ido a ninguna clase de electrónica ni nada. Sabía ajustar el bajo para que todo saliera limpio, sin mezclar luego mucho, y así no tenías que pasarlo por un montón de ecualización. En términos de evolución de la música jamaiquina, Catch a Fire es un testimonio de la última etapa de ese paso del rocksteady, que dominó la segunda mitad de los 60 en Jamaica, hacia el reggae, como lo conoceríamos ya en los años 70 y 80.
El cambio ese de tempo que viene del escapas al rocksteady, pero en el reggae se acentúa mucho ese cambio de tempo que baja radicalmente, le escapa una música de salón, más parecida como esas big bands que quizás ellos aceptan y declaran que escuchaban en las radios locales, cosas que agarraban, sintonizaban estaciones de radio del sur de Estados Unidos y escuchaban cosas como Fats Domino o Ray Charles, y de repente el ska tenía esa cosa de big band, ¿no? y de bailable. Pero el reggae, y después que pasa a través del rocksteady, el reggae baja el tempo totalmente, ¿no? Recogiendo el guante esto que decís de que lo estaban creando en el momento. Se estaba gestionando en ese momento un ritmo nuevo con un trasfondo lírico para mí alucinante. El reggae llega en realidad en las primeras salidas de adolescente. Yo cuando empezamos a salir, que teníamos 14, 15, 16 años, en ese momento los bares o los boliches a donde ibas, los DJs pasaban bandas, ¿no? Mezclaban temas de bandas, no es como quizás ahora que hay un track interminable de música electrónica o los DJs son productores de su propia música. En ese momento se mezclaba y vos ibas a bailar y había tecno inglés, sonaba New Order o sonaba Erasure, por decir algo más bailable. Había un bloque nacional que sonaban Los Abuelos y también en un momento sonaba algo de reggae de la mano de UB40 con Rat in the Kitchen, Red Wine, era como lo más comercial, si se quiere, y ahí aparecía Could You Be Love o Is This Love de Bob Marley, como la primera información de reggae. Eso trajo aparejado a empezar a investigar un poquito, y Marley venía agarrado de Tosh y Bunny Wailer, y ahí empezamos a descubrir un poquito más el reggae. Pero lo terminé, y sí, estoy hablando de esto entre el 90 y el 93 quizás, ¿no? Para ubicarlo en una línea de tiempo. Y a partir de eso empezar a tratar de encontrar otros artistas o más de esos artistas, más de Marley, ¿no? En un momento donde nos grabábamos de caseta a caseta, tengo esto, eran verdaderos tesoros poder. Por eso digo que somos pre-internet, y creo que internet, si bien nos trajo mucha info y Antes se valoraba mucho poder llegar a esa información. O íbamos hasta la calle de Ciudad de la Paz en Belgrano a que el chaqueño ahí en Downtown nos grabara, porque también entendía él que era caro los discos que traía, pero te grababa un cassette. Y te recomendaba que lo compres de cromo, la cinta de cromo, para que te dure un poquito más. Entonces por ahí te grababa algo de Don Carlos. Irrumpió Tower Records, que tenía una filial ahí en Cabildo y Juramento, con una batea de reggae muy interesante. Tengo una anécdota curiosa ahí, que tenía plata para un solo CD y estuve alrededor de 4 horas mirando todas las tapas. Y aparte vos podías escuchar, o te ibas con 3 o 4 CDs a la caja y decías, quiero escucharlos estos. Y después de escuchar y evaluar tapas, y aparte, la lógica mía en ese momento es comprarte algo que tenga muchas canciones, porque en ese momento muchos discos de reggae por ahí tenían 9 canciones, 10 canciones, y me terminé comprando uno de Mikey Dread, que apenas me lo compré y lo terminé de escuchar en casa, sentí que me clavé. Y después se transformó en un disco de cabecera, Bestseller se llamaba el disco. Y terminamos con Nompa haciendo como 3 o 4 covers de ese disco. Y en el medio de eso descubrimos el reggae. Y esto lo pongo también cuando cuento estas anécdotas, porque creo que fue fundamental. Descubrimos la marihuana, con todo el tabú que era en ese momento, consumirla para tus padres, para tu entorno. Pero que en esos encuentros clandestinos donde fumábamos y escuchábamos reggae, yo tengo un recuerdo que el audio penetraba de otra manera. Las sensaciones que tenía escuchar música reggae bajo los efectos de esa marihuana que podíamos tener acceso en ese momento, que era el famoso paraguayo, el 25, me generaba otra conexión. Y me gustó mucho. Me gustó tanto que de repente quise adaptar esa... Necesitaba expresarlo también exteriormente, ¿no? Por eso yo llevo dreadlocks desde antes de Nompa, inclusive.
Fire no es un disco de hits, es una colección de canciones sobrias, no precisamente festivas, pero contiene sí Stir It Up, uno de los tracks más populares de Bob Marley, en parte porque es el único de Catch a Fire que forma parte de Legend, el compilado de Marley editado en los 80, también por Island Records, y que es, por lejos, el disco de reggae más popular de la historia.
En ese momento, que todo este contexto de inicio, estaba Catch a Fire. Concrete Jungle, bueno, y quizás Stir It Up, que era como canciones de las más conocidas o más radialmente aceptadas. Y también nos llamaba la atención cuando mirábamos esos videos, que había solos o había partes instrumentales que no se estaban sucediendo en el video. Después nos llega la información que el solo de Concrete Jungle lo graba un fulano en Inglaterra por sugerencia de Blackwell, para darle un tinte, porque la estrategia de Blackwell era presentarlo como un grupo de rock negro, y dentro de esa estrategia le hacía, lo que marcaba el rock eran los solos de guitarra. Hay una canción que volviéndolo a escuchar el disco, y a ver, Concrete Jungle me parece una canción exquisita, exquisita, la he querido cantar. Marley cantaba muy alto. Yo, con Lompa cantamos muchas canciones de Marley, las tengo que bajar de tono. Y a veces cuando las bajas de tono hay algo que se pierde armónicamente. Pero así todo, y hemos hecho tributos y homenajes, y hay uno muy particular donde la intención de Nompa era mostrar la influencia de Marley por fuera del género, y así convocamos a, en su momento, Carajo, La Mississippi, vino Ciro Pertusi de Ataque 77, Actitud María Marta, Ricardo Mollo, El Negro García López. Hicimos un Luna Park a sala llena, agotada, con todas versiones, que gente que aceptaba de Marley una influencia, aunque no tocara reggae. Ahí te das cuenta que la influencia trascendió su género. Y Concrete Jungle es una canción que, en ese cambio de tonalidad, nunca le podemos encontrar una vuelta, y que tiene un solo magnífico. Pero Midnight Ravers es una canción que la vuelvo a escuchar y me... es como un bálsamo, me deja ahí sentado, me deja introspectivo. No sé bien de qué trata, sigue teniendo esa impronta cuando era adolescente, que no sabía bien de qué se trataba, pero me parece una joyita de ese disco.
Antes, Catch a Fire no es el último disco de los Wailers, pero sí marca el declive en la relación entre el trío de Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tosh. De sus 9 canciones, 7 son composiciones de Bob y solo 2 son de Tosh: Stop That Train y 400 Years.
Que lo lleva también a separarse. Ahí te das cuenta o pones en contexto la visión o la perseverancia que tenía Bob con respecto al proyecto. Y quizás no tanto Bunny Wailer, que, bueno, la anécdota es que extrañaba la marihuana jamaiquina, o que no le gustaba estar tanto tiempo fuera de su Jamaica natal, y además no ganar dinero, ¿no? Como él, que veía, supongo yo, ¿no?, que veía las salas que estaban llenas, o que veía mucha gente a verlos, y de repente las pagas eran muy magras, y sumado a que no la estaba pasando bien. Leí algo también, que estaba tanto Bunny como Peter, estaban como muy enfocados en una dieta y todo el trasfondo que tiene la cultura Rastafari a través de esa cultura, perdón, y la música. Son cosas diferentes, ¿no? El ital vital, que es su modo de comida, y todo lo que la isla por ahí le generaba una contención que, estando girando por Inglaterra o Estados Unidos, no la tenían. Y en países por ahí con otro nivel de consumo, supongo que se sentirían muy incómodos con eso, al nivel de yo me vuelvo. A mí Peter y Bunny siempre estuvieron bajo la sombra. Para cómo me influenció el pequeño Bob, el pequeño digo porque Peter Tosh le sacaba por lo menos 3 cabezas, y otra negrura. Peter Tosh, la imagen que me llegaba a mí de él era más serio todavía, más adusto que Marley. Y siempre lo que iba leyendo es que era un excelente cantante, que tocaba muy bien la guitarra, que componía muy bien. Y ahí te das cuenta que son personalidades muy fuertes, desde lo compositivo, desde lo musical. En algún punto, salvo contadas excepciones, cuando en un solo proyecto encontrás varias cabezas compositivas tan fuertes, en algún momento se genera algún cortocircuito. Claramente Peter Tosh tenía como una revolución más clara y más contestataria, si bien Marley para mí siempre la tuvo. Supo coquetear un poco con esas canciones que podrían ser calificadas como canciones de amor, pero que le permitieron llevar su proyecto a otro nivel, ¿no? Lo que llamaba la atención de Peter era, quizás, además de su contexto, digamos, su imagen física, su contextura, era él como guitarrista, ¿no? Estamos hablando de una formación donde era la primera guitarra, además de hacer armonías y cantar temas muy fuertes, ¿no? 400 años, Stop That Train, que inclusive cuando escuchás esa canción que la venía escuchando de vuelta y todo, tiene como esa cosa, esa canción en un momento tiene como una cosa Stone para mí. Cuando baja la canción, ¿no? Salvo el estribillo que se pone con ese sonido tan chic, chic, tan clásico, el ida y vuelta. Son personalidades que vos decías, tranquilamente podrían haber sido gangsters o los punteros políticos de aquella época que repartían y generaban conflictos armados. No, terminaron armando una banda, transformando todo ese presente y todo ese bagaje que estoy poniendo en contexto en canciones. Eso me pareció muy inspirador. Y obviamente ahí entra también, ¿no? Peter Tosh y Bunny Wilder. Fuimos a visitar la casa de Marley en Trenchtown, que era como una especie de FONAVI, de Fondo Nacional de la Vivienda, que hoy en día es un museo, y la primera vez que quisimos ir no pudimos entrar porque había una redada, porque el barrio estaba convulsionado, porque sigue siendo muy pobre, y si bien ese es un lugar protegido y turístico, llegás ahí con una camionetita y se empiezan a acercar todos ven en una camionetita turística la oportunidad de que le des un dolarito o los ayudes, ¿no? A través de, se sacan una foto, te cuentan, todos son amigos de Marley y todo, pero al final te ponen la palma de la mano para que les des algo. Y la vez que teníamos programado ir, no pudimos ir porque estaba cortada, tipo había un piquete, por así decirlo. Como también fuimos a una feria muy grande que es el Coronation Market, que es como una especie de la salada, por decirlo de una manera, pero gigante, tres veces más grande, que es un mercado de frutas, de ropa,
en Kingston,
donde no hay turistas. Y de hecho, los sitios que promocionan que vayas a visitar, te dice que lo hagas en determinado horario y que vayas con lo puesto. Sácate el reloj, no vayas con cámaras colgadas en el cuello, el poco efectivo que consideres que vas a gastar para comprar fruta, verdura o algo, tenerlo en el bolsillo, no lleves documentación. Llegamos ahí apadrinados por un don, que era un amigo del chofer de la camioneta que nos llevaba para todos lados. Llegamos en un horario donde malo, a las 5 de la tarde, ahí en Jamaica, entre las 5 y las 6 ya se empieza a oscurecer, y bajamos con mochila, éramos muy turistas, y se generó una revuelta, y lo curioso fue que el chofer de la camioneta, que no hablaba nada o hablaba un volumen muy bajito, de repente empezó a decir vámonos, con otro, lo cual llamó la atención de todos. Y nos fuimos del lugar. Con esto para graficar o ejemplificar de que todavía sigue siendo un lugar con mucha desigualdad, y donde hay mucha desigualdad hay crimen y robos y todo eso. Principalmente grabamos en Anchor Studios, que es como el estudio más internacional, si se quiere. Ha grabado ahí los Stones, han grabado artistas como Sting. Hay fotos. Anchor es el estudio como más internacional, si se quiere, ¿no? Donde van otro tipo de artistas. Tiene tres salas. El choque fue terrible porque entras al estudio, un estudio gigante, con una consola muy bien, pero todo medio atado con alambre también. Con lo cual nos dimos cuenta que en Argentina hay excelentísimos estudios tecnológicamente para brindarte un estándar de grabación muy, muy alto. Pero pensaba yo, vas a grabar a Romaphonic o a Estudios Ion o a ese tipo de estudios, y hoy está tocando, grabando Nompa, pero mañana entra a grabar, no sé, la 25, y al otro día entra a grabar. Sí, es decir, el estudio provee herramientas y tecnología para grabar cualquier cosa. Entrás a Anchor y cuando fuimos a ver la batería, porque nosotros somos de cambiar los parches cuando vas a grabar y cambiar las cuerdas, era una batería de sala de ensayo de una sala del conurbano. Una batería cascoteada, los parches de los tongs marcados, una frazada tapando todo el bombo. Cuando la levantás, un pedazo de cascote, un pedazo de madera, ya toda microfoneada, inclusive con un 58. A ver, estamos hablando de un micrófono clásico y básico. Guerrero, no se rompe, está buenísimo. Todos hemos usado un 58 alguna vez, pero quizás para tomar un aro, qué sé yo, pones otro tipo de micrófono acá. Entonces, en un momento, viste como, che, ¿y dónde estará la batería con la que vamos a grabar? Y el ingeniero Fata, pero ustedes vienen a grabar reggae, ¿no? Medio ninguneándonos también. Sí, bueno, si quieren sonar reggae, no importa, dejen todo así, digo, la batería está para grabar. Y lo loco, que se sienta el batero, pone sus platos, nos venimos al room, digamos al control que da en el room, y la batería sonaba, pero decir, wow, es decir, no hay que tocarle nada. Y todo está seteado porque graban reggae, fulano, mengano, sultano, puede haber algo un poco más dancehall o algo más modernoso, pero no deja de ser ese estilo. No es que se va una banda de ahí y una banda de metal o de rap. Con lo cual, lo que fuimos a buscar, que era el sonido, sí, lo conseguimos. Grabamos gran parte del disco y algunos overdubs en Harry J. Harry J está igual. Solo que la entrada, que era la entrada principal por la casa, ahora son oficinas. Entrás por el costado y sufrió una pequeña modificación lo que es el control room. Lo achicaron un poquito, está más modernizado. Todos graban con Pro Tools, y, obviamente, pero no es el mismo Harry J. Pero vos entrás y sigue estando esa pintada. De hecho, el video del nuevo de Reggae en el Universo empieza con un plano donde está Marley, está Dennis Brown, está Bunny. Esa pared que la vimos y sigue pintada, inclusive con el paso del tiempo.
¿Y eso es Harry J?
Eso es Harry J, que lo maneja la hija de Harry J. Que es divina, que es súper atenta. Yo, porque estuve repasando un poquito la historia de Cachafire, y se graban 3 o 4 estudios. Cachafire, uno de ellos, es Harry J. De hecho, cuando nosotros hablamos de Tuff Gong, Brins me dice, pero ni Marley grababan Tuff Gong. Hoy en día es un museo, y después está también el Tuff Gong, que es una fábrica donde se fabricaban también los simples y los discos. Es una fábrica hoy en día, donde además está el estudio, donde además graban los hermanos Marley, graban ahí.
Es una sala grande.
Muy grande. Sí, muy grande, suena bárbaro también, es eso. El ingeniero, si pones, ahí vino a grabar Sly Dunbar. Y sí, la batería estaba armada, le agregó un tom o le puso otros tones, porque Sly tiene ese palo, se trajo sus platos, y grabamos ahí y sonaba bárbaro. Y el hotel era eso, una casa, terminaba siendo una casa, y estaba muy cerca de la casa museo. De hecho, fuimos caminando, lo cual era una zona de Kingston bastante acomodada, no. Y era esa casa donde lo balean, donde están todas esas fotos jugando la pelota en ese playón. Me llamó mucho la atención eso. No escuché el dancehall moderno, escuché mucho roots. Fuimos a un lugar, estaba sonando Gregory Isaac, Dennis Brown. Los taxis que me subí para hacer trayectos cortos estaban sonando clásicos, y remeras sí, y pintadas sí. Hay mucho, por ejemplo, mucho como graffiti, O vas a un mercado que fuimos y tiene una pared gigante y está pintado y está la cara de Marley por todos lados. Por todos lados. Es, sí, es una marca registrada muy fuerte, lo vi. Y pensé que iba a escuchar algo mucho más modernoso, más dance, con más. No. Me puso contento. Creo fuertemente que el contexto te condiciona, ¿no? Entonces, no comes o comes una vez por día, vivís en una balacera constante, tu padre no te reconoció, se marchó. Vivís en una casillita, porque él nació en Saint-Anne, una casilla de más chica que este cuarto donde estamos hablando ahora. Y así todo, tuviste la capacidad de transformar todo eso en esas canciones. Bueno, hermano, sos, digamos, no por nada también se lo ha asignado como uno de los cantantes más influyentes de la historia de la música. Y aparte es un disco muy bisagra para él, porque en un momento empieza el disco siendo los Wailers y en un momento muta la tapa por una cuestión de costos y termina estando él solo en la tapa y ya pasa a ser Bob Marley and the Wailers, siendo que en su génesis no era así. Así que es un disco bisagra que recomendado para todos los amantes del reggae, y los que no, vayan a buscarlo porque es una joyita. Además, ancla en el año en que se hizo y uno se ubica. Yo no había nacido, por ejemplo.
¿En qué año naciste?
En 74. Entonces digo, puta, este disco, fa. Y uno siempre señala a Inglaterra como la cuna del rock y de la gran música, porque salieron todas las bandas de todos los estilos. No había ese tipo de música en Inglaterra. Jamaica, siendo una isla tan pobre, con un género que gracias a Bob Marley terminó siendo posiblemente uno de los más influyentes. Y el dub, que es un subgénero del reggae, ha sido posiblemente uno de los pilares de la música electrónica y de esta composición de la remezcla de lo que hoy conocemos como eso. Entonces, dicho esto, una isla pobre, tirada en el Caribe, en la década de 70, que haya logrado tener ese impacto global en la música a través de un artista que llenaba estadios en Alemania, en Francia, en España, y que lo querían chicanear con preguntas, y hay extractos de videos como, por ejemplo, ¿eres rico? Y la lucidez de, ¿para qué te referís con la riqueza? Si tenés mucha plata, ¿eso es ser rico? ¡Fa! Porque uno puede tener la guardia baja y en una nota quiere ser a veces condescendiente y de repente, por no confrontar o algo, da respuesta que quizás. Y él estaba muy atento, era una persona que estaba en guardia todo el tiempo, mentalmente. Esos extractos de las notas son. Yo lo pondría en las escuelas.
Lo que suena es la versión de Stir It Up de The Wailers por el gran pianista de jazz jamaiquino Monty Alexander. Y esto fue Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, con producción de Fernando Fratantoni, edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores. En las plataformas habituales y en las webs de Rolling Stone y de La Nación puedes encontrar episodios anteriores como este, pero sobre discos esenciales, de Red Hot Chili Peppers, David Bowie, Talking Heads, Ramones, Led Zeppelin, Green Day y muchos más. We'll be right back.
Esto fue Discos Esenciales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.